La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en charlas de café, en estas charlas en las que pues participamos con algunos comentarios e historias importantes de la vida de Colotlán. Mi nombre es Lucía Vázquez Felgueres y estamos con mis compañeras, la señora Lucita de Santiago, Pérez de Santiago, Lucía, y la maestra Clementina de León Sánchez. Vamos a comenzar hablando. Este programa va a tratar sobre el emblemático barrio de Chihuahua, uno de los barrios más importantes de Colotlán por su trayectoria histórica, porque fue importante por su producción de alimentos y, bueno, pues es un barrio muy especial en el que hoy hablaremos de él. Y voy a ceder el uso de la voz a mi compañera Lucita Pérez de Santiago para que ella haga una introducción de este programa.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Esperando que todos estén con una buena disposición de ánimo para enterarse de los datos que hemos logrado recabar acerca, como ya lo decía Lucy, del barrio de Chihuahua, que fue en su época un barrio muy productivo, proveedor de muchos alimentos, hortalizas, hierbas de olor, como decimos, incluso aves y magueyes. Me da mucho gusto estar aquí y vamos a hacer una antología de lo que consideramos es un pequeño recuerdo que vive en el corazón, a lo mejor de cada uno de los radioescuchas y de los que nos hacen favor de vernos a través del Facebook. Con el permiso de ustedes, aún resuena en el recuerdo que anida en el corazón la voz de mi madre cuando en aquellos dichosos años de la infancia nos ofrecía como grande premio un paseo a las huertas de Chihuahua. Eran años tan llenos de inocencia que el solo invocar la sombra de los frondosos aguacates incentivaba la imaginación para empezar a sentir en nuestras bocas el jugo de las granadas tan incitantes en sus rosados granos. El mordisco del ácido y dulzón membrillo que solo la gula de la niñez lograba saborear con cabal deleite. Aquellas pícaras cazuelas de barro donde llegaban a quedar las jícamas recién cortadas, que en el revolver de jugosos gajos de las naranjas de nuestra tierra, con orégano, un poco de cebolla con sal de grano, aderezaban la conversación de la gente mayor. Siempre hacíamos entrada por la calle Paseo, que empezando por la alberca y los baños de don Antonio Maldonado, ofrecían la novedad de nadar en agua limpia con renta de calzoncillos de baño por 50 centavos solo para niños, y la obligada admiración por el vetusto molino de Santa Isabel, que según decían allá por los años del 1900 vio tiempos mejores con la molienda del trigo. A poco caminar ya empezaban a mecernos con sus verdes ramas y su entramado de hojarasca, los álamos, de los cuales muchos de nuestros contemporáneos llegaron a gozar de este espectáculo. Pareciera que... Gracias. Pareciera que empezaban a mecernos con el arrullo mágico del viento, sus plateadas hojas, y en el acariciante viento nos embelesaban en su música, que bien pudiera haber sido una danza del tililar de estrellas. Fue en el año de 1846 cuando estos álamos fueron plantados. Desde entonces estuvieron ahí para que nuestros ojos se recrearan en su imponente belleza. Nos hicimos amigos, ellos con 110 años, yo con escasos 5. ¿Continúo? A través de su plateado follaje fueron testigos de la evolución de nuestra gente y nos hablaban de eventos tan diversos, algunos divertidos y chuscos, otros alegres y de felices aconteceres. Aún recordamos los juegos de ollas donde la juventud de aquellos años jugaba para distraerse. Este juego consistía en la organización de dos equipos que se disputaban con cuidado extremo el lanzarse entre sí una ollita de barro bien pintada y llena de agua, cuidando que no cayera en manos del equipo contrario. Y cuidado, que no cayera al piso, pues ahí radicaba el mérito del juego. Los equipos estaban constituidos por jovencitas en edad casadera, y lo emocionante del juego era que se sabían observadas por los más gallardos jóvenes de la época. Hubo duelos. Cuando las palabras no dirimían asuntos que las terquedades personales imponían, las armas lograban hablar por ellos. Se dio el caso de los señores Manuel Medellín, que era juez de nuestro pueblo, con el señor Jesús de Santiago. Por un fallo que dicho juez emitió, y que no fue de la conformidad de don Jesús, se retaron a duelo en la Alameda. Cada uno logró pertrecharse atrás de un álamo, y diciendo y haciendo, en cuanto el juez atisbó la cabeza de don Jesús, le vació el arma. Don Jesús logró evadir los balazos porque el tronco que lo protegía era muy ancho, y cuando el juez se descuida, en dicho asomo inclina el cuerpo de tal modo que a don Jesús le queda como justo blanco las asentaderas del juez. Ahí mero le atinó un balazo. Se ignora el desenlace de este suceso, pero supongo que el juez no logró sentarse por buen tiempo. Después fue escenario de exposiciones ganaderas, donde gracias a la sombra proporcionada resultaba muy grato el admirar los animales expuestos. Para donde uno volteara empezaba aquel rosario de huertas, según la estación, llenas de limas, limoneros, duraznos, naranja, naranja lima, aguacate, naranjas del pico de gallo, sidras, un fruto de una carnosa corteza y en el centro un jugo alimonado, que por cierto ya no se ve. Granados, dulces y ácidos para lechura del ponche. Membrillos, chabacanos, perones, unas manzanitas ácidas y pequeñas, pero de las cuales se hacía una agridulce jalea muy rica. Los hortelanos, indudablemente conocedores de los ciclos de los cultivos, no dormían en sus laureles y también cultivaban aromáticas flores como gladiolas de diversos colores, margaritones y bolas de hilo, que en el mes de mayo engalanaban el altar con el ofrecimiento de flores en el rosario a la Virgen María. Asimismo cultivaban alfalfa, acelgas, zanahorias, cilantro, chiles, cebolla, nabos, rábanos grandes y chicos, jitomates, lechugas, cacahuates, jícamas y zapotes, guaches, caña de azúcar y magueyes. Pues también había huertas donde se vendía pulque, mezclado con naranja picada, cebolla y chile molido, con sal, sin faltar la refrescante y dulce aguamiel que hacían las delicias de muchos niños. En algunas casas se hacía pan de chiquihuite con tamales, chuales, gorditas de maíz crudo, semitas de trigo y panochas. Era como una magia de sabores y olores. Del disfrute de la hospitalidad, pues uno llegaba con su bastimento de comida y los dueños de las huertas gustosos nos dejaban pasar y hacer uso de sus espacios. Era el desahogo de los antojos mezclado con la curiosidad por la naturaleza tan pródiga a los ojos de nuestra infancia. Hoy nos queda la añoranza de las cosas buenas y simples, muy vívidas en el recuerdo, junto de aquellos manojos de altamisa, manzanilla, mejorana y hierbabuena, romero e istafiate que solo en Chihuahua podríamos encontrar. Deberíamos mencionar que desde la fundación de Colotlán, el gremio de hortelanos quedó bajo la tutela de San Lorenzo y las huertas como continuación del barrio de Tochopa. El sistema de riego que dio vida y nutrió las huertas ya era conocido allá por el año de 1600, cuando un señor llamado Alfonso de la Mota y Escobar escribió: "Beben los indios de un arroyo de agua que ciña al pueblo, del cual sacaron una zanja que viene encaminada a él. Trae un buen golpe de agua con el que riegan sus huertas. Hay muchas y se dan frutos de Castilla. Hay mucho maíz, chile, calabaza, pepinos y melones. Asimismo, crían muchas aves de Castilla y de la tierra". Quizá ese sistema de riego que llegamos a conocer con el nombre de acequias ya era conocido desde muy antiguo. Este testimonio data del año de 1600. Esto es el sentir de una añoranza vieja que se quedó en la infancia, pero que persiste y vive en el recuerdo.
Muchas gracias, Lucita. Pues muy bonita tu exposición. Bueno, queremos también dar datos históricos del barrio de Chihuahua por su importancia. Y bueno, yo me di a la tarea de entrevistar a algunas personas del barrio de Chihuahua que nacieron ahí y han vivido ahí pues toda su vida. Entonces, bueno, también invitamos a la población que nos escucha, a los radioescuchas, que si tienen algún dato sobre este barrio, pues no lo hagan llegar para enriquecer esta charla. Bueno, yo tengo que, como primeros pobladores del barrio de Chihuahua, al señor Pancho Gordiano, al señor Agustín Aguilera, al señor Marcelino Gordiano, que fue donde se instaló el primer pozo artesanal de agua, a la señora Pancha Romero, a la señora Eulalia Leaños, a don Jesús González, al señor Solador González, a don Librado Ortiz, y bueno, como dueños de las huertas de aquel tiempo, pues que eran muchas y había unos grandes aguacateras y de árboles de naranja lima, como lo mencionó Lucita, pues de cítricos, y que era muy importante, pues de los principales dueños estaba don Agustín de Ávila, que tenía varias hectáreas ahí de huertas, que luego heredó a sus sobrinos Fabio y Ramón Ruiz. Estaba también el señor Felipe Muro y sus medieros, los señores que cuidaban la huerta del señor Chabel Ortiz e Hilario Campos. Esta huerta nosotros la conocíamos como de don Felipe Muro, bueno, hay personas que recuerdan que esta huerta era de un señor llamado Santiago Alejo, que era muy rico, y a la muerte de este señor, pues hereda sus propiedades a su hijo, Santiago, y este a su vez, pues por dificultades económicas, empieza a vender estas huertas, y esta huerta que nosotros la conocíamos como la huerta de don Felipe Muro, se la vende a una señorita Muro, del cual no tenía nada que ver de parientes el señor Felipe, sino que él era el administrador de la huerta. Pero a la muerte de esta señora, pues seguramente él se la compra o de alguna manera llega a él a tomar la posesión de la huerta. Y es cuando los señores Chabel Ortiz e Hilario Campos, pues eran sus medieros o sus trabajadores, que eran los que recolectaban la fruta y pues la vendían. Hay datos muy, muy importantes de las huertas, precisamente con la idea pues de que ustedes conozcan un poquito más de ese barrio y que darle la importancia que se merece, ya que era pues uno de los principales abastecedores de alimentos para Colotlán. También tenemos al señor Esteban Sánchez, que era el líder del barrio y que compraba toda la producción de fruta, que era la naranja, lima, limón, naranja lima, zapote, aguacate, y también compraba el azar de todos los cítricos, las hojas de naranjo y el té de limón, y en su camión se trasladaba a la ciudad de Zacatecas y ahí vendía todo. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir comentando en estas charlas de café del barrio de Chihuahua. Y si alguien gusta llamar, pues puede comunicarse a los teléfonos 992-4233.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
continuamos con charlas de café en el tema del barrio de Chihuahua. Bueno, como les comentaba, este señor, don Esteban Sánchez, pues se trasladaba en su camioncito hasta la ciudad de Zacatecas y ahí vendía todo lo que él compraba en el barrio de Chihuahua. Entonces, pues esto le remuneraba una buena cantidad de dinero que también a su vez beneficiaba a los productores del barrio de Chihuahua. Me comentaba mi informante, el señor José Manuel Vela, Pérez Vela, que el señor Esteban Sánchez compraba toda la producción de aguacate, pero cuando estaba en flor. Y entonces, cuando ya crecía el aguacatito, él mandaba a quien lo cortara y se maduraba aparte, ¿no? Pero ya toda la producción que estaba madura y se caía al piso, ya no la compraba él. Entonces, él compraba toda la producción en flor. Bueno, pues queremos agradecer también los saludos de las personas que nos van a saludar muy amablemente, a la señora Beatriz Ruiz de Mantilla, a Connie Ruiz Ortega, Fili Nava Pérez, Carlos Ávila, Alicia Ramírez, quien muy amablemente me dice, Lucy, siempre me gusta lo que escribe, un saludo. A Carlos Ávila, que nos comenta que es un placer escucharnos y nos manda saludos. A Octavio Ayón Díaz, Nata, Diana Herrera, Fer Rodríguez, Irene Guerrero, pues que también se unió al grupo, LMF Murillo. Y bueno, nos pregunta una persona que no da su nombre, pero nos dicen que si sabemos por qué el nombre de Chihuahua para ese barrio. Pues hasta ahorita no lo sabemos, pero le prometemos que lo vamos a investigar.
Yo tengo una idea sobre eso.
Ahorita la maestra Clemen les va a comentar sobre eso. A César Genaro Márquez, muchas gracias. A Baudelio Iturriaga Montoya, muchas gracias. Y bueno, le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Clemen para que ella nos continúe con esta charla de café con el tema del barrio sobre el barrio de Chihuahua.
Muchas gracias. Inicio pues queriendo darle respuesta. No es una respuesta segura, pero es algo que nosotros intuimos. Porque en Zacatecas hay una avenida que se llama Avenida Torreón, es paralela a la Alameda de allá de Zacatecas, y se debió a las gestiones que hicieron personas que vinieron a vivir de Torreón a Zacatecas. Entonces, también en la ciudad de Miguel Auza, Zacatecas, hay una avenida que se llama Colotlán. Y ese nombre se le dio por gestiones también de personas que se fueron a vivir de aquí de Colotlán a Miguel Auza, fueron el señor Flavio Martínez y el señor Uriel Martínez, hermanos del doctor Héctor Martínez y primos hermanos de don Lauro Martínez. Los hijos de estos señores, Flavio y Uriel, aún viven en la avenida Colotlán de Miguel Auza, a Zacatecas. Creemos que lo mismo sucedió aquí en Colotlán, que posiblemente personas de la ciudad de Chihuahua o del estado de Chihuahua vinieron a habitar esos lugares y le dieron ese nombre. Lo mismo a Caponeta. Aquí tenemos un barrio que se llama Caponeta y es una ciudad del estado de Nayarit. Entonces, creemos que son situaciones semejantes. No es una verdad, pero creemos que así sucedió. Y continuando con el tema de Chihuahua, pues yo voy a hablar muy especialmente de la Alameda, que es una, pues se puede decir que es el inicio del barrio de Chihuahua. Esa Alameda, o esos álamos que formaron la Alameda de Colotlán, fueron plantados en el año de 1846 y por lo que en 1946, a los 100 años, fue más o menos cuando nosotros los conocimos esos álamos y esa alameda. Entonces, para entonces los álamos o la alameda ya tenía 100 años de vida. A partir de entonces, comenzaron a secarse y a huecarse los troncos. Razón por la que en 1968, siendo presidente el señor Benjamín Navarro, decidieron derribarlos para evitar que al caerse causaran algún accidente. Pero nunca olvidaremos aquella alameda tan hermosa que nos dio tantos momentos de solaz y esparcimiento. La alameda estaba ubicada como continuación de la calle Paseo hacia el norte. Y precisamente la calle Paseo lleva ese nombre por el placer que proporcionaba transitar ese lugar, pues la Alameda comenzaba desde el cruce de la calle Paseo con la calle Independencia y continuaba hasta donde comenzaban las huertas de Chihuahua. El cuadrante formado por las calles Independencia y Paseo estaba despoblado, solo unas cuantas casas salteadas alrededor de la capilla se encontraban, alrededor de la capilla de San Lorenzo. Y por la historia oral transmitida por don José de Jesús Moreno, sabemos que quien estaba de presidente en Colotlán era don Loreto Sánchez, y que por lo tanto él fue quien ordenó la plantación de dichos álamos, que también para proporcionar diversión a los pobladores de Colotlán mandó construir un parque a la orilla del río donde ahora está la jurisdicción sanitaria y que hace poquito era el hospital. Yo recuerdo haber visto en ese lugar un como brocal de pozo, pero tal vez fue una fuente porque su diámetro era como de 3 metros. Ya estaba un poco aterrado. Seguramente en una creciente del río desapareció dicho parque y solo quedó esa señal. Al mismo tiempo que el presidente don Loreto Sánchez ordenó plantar los álamos de la Alameda, también se plantaron álamos a la orilla del pueblo y en la ribera del río, desde la calle Independencia hasta la calle Guerrero, en lo que ahora es el bordo o el andador, por donde transitamos, donde a veces o muchas personas están acostumbradas a ir a realizar ahí sus caminatas, su ejercicio. Al igual, el mismo presidente mandó construir el calicanto para evitar inundaciones, pero una muy fuerte, tal vez la de 1925, se llevó dicho calicanto, quedando un trozo ladeado de donde recuerdo que los niños se aventaban clavados. Uno de esos niños fue mi abuelo Herminio Sánchez, quien también echó clavados de ese calicanto cuando todavía el río no se lo llevaba. Pero como estaba muy chico, sus papás no le daban permiso y se iba a escondidas. No tardaba su abuelo Ignacio a buscarlo montado en su macho. Mi abuelo, al divisarlo, se hundía en el agua para que no lo viera, pero como traía puesto un sombrerito muy particular, le quedaba por fuera del agua e inmediatamente lo localizaba. Pues seguramente al niño no le iba muy bien. Tengo otra entradita, sí. Pero...
como usted gusta, si quiere continuar. Bien, pues si gusta, maestra, seguir leyendo. ¿Quiere
bueno.
Para que concluya con su exposición.
Dale, pues. A la Alameda y a Chihuahua también le íbamos a romper las piñatas que nos hacían a los niños el día de nuestro santo, no en el cumpleaños como ahora. Y se acostumbraba a regalar fruta en lugar de dulces. La piñata estaba llena de fruta y después de romperla se repartía. Más que llevaban en un chiquihuite o en las bolsas de Ixtle de las que se usaban para el mandado. En ocasiones se compraban en las huertas del barrio de Chihuahua, duraznos, limas, granadas, uvas, etcétera, y la piñata se rompía más adelante donde da vuelta el río. Había chamacos que se les facilitaba y no medían el peligro a subirse a los árboles a colgar las piñatas. Me acuerdo de un hijo de don Pancho Cárdenas, de nombre Manuel. Él tenía mucha destreza para eso y al mismo tiempo otro muchacho también, Nicolás Gaeta, igualmente se proporcionaban o se prestaban para hacer esa faena. A una de esas piñatas recuerdo que asistió el actor Carlos Bracho y su familia, su mamá y sus hermanas Alicia y Leticia, y una pequeña de nombre Ofelia. Recuerdo como en sueño que lo vi correr de un álamo a otro. Aquí en la primavera, en los primeros árboles, y que su mamá le gritó: "Carlos, no te retires". Otras de las piñatas que recuerdo son la de Nachita, la hija del licenciado Antonio Ramos Arechiga. Ellos eran nuestros vecinos. La Alameda se acabó alrededor de 1968-1970, siendo presidente el señor que ya mencioné, don Benjamín Navarro Alejo, que los árboles empezaron a fallar y era urgente derribarlos para que no fueran a causar accidentes. Recuerdo que había trozos de los troncos y un día en que Rosa Córdoba asistió con sus amigas a ese lugar, repitió: "Ah, ese Benjamin, cómo ha hecho leña". Ella estaba emparentada con don Benjamín porque era prima de Licha Salazar, la esposa del presidente. Y acá, que ella le hablaba por cariño de Benjamin en inglés, como ella vivieron muchos años en Estados Unidos y formaban, entonces, por eso Rosita hizo esa exclamación de ese Benjamin, cómo ha hecho leña. En ese mismo tiempo, se recuperó también el antiguo parque, el de 100 años atrás. Hicieron las fuentes y algunos juegos infantiles mecánicos. Estaban también unos lavaderos públicos que el Club de Leones construyó para que las mujeres no lavaran hincadas y tuvieran sombra. Todo esto desapareció cuando construyeron el hospital y el parque El Papalote.
Muchas gracias, maestra. Pues sí, yo creo que todos recordamos este barrio de Chihuahua tan emblemático y que nos trae tan bonitos y gratos recuerdos, que pues de nuestra infancia, cuando las familias se reunían para ir a comer, a reunirse ahí en alguna de las huertas y convivir. Vamos a ir a un corte y regresamos con charlas de café con el tema barrio de Chihuahua. Gracias.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Regresamos a charlas de café con el tema del barrio de Chihuahua. Les recuerdo los teléfonos, el 99-242-33, a donde puede comunicarse y darnos sus comentarios. Lucita, si gusta saludos.
Gracias, Lucy. Tenemos unos saludos para nuestras amables observadoras a través del Facebook. Y con mucho cariño les enviamos también, así con la atención con que ustedes nos hablan, también con esa misma atención y cariño les decimos muchas gracias a Patti Robles Castañeda, Álvaro García Salazar, Gustavo Carlos Olague Alejo, Alejandra Regla Vázquez, Sandra Raigosa, Rosángel Gaeta, Rosita. Ay, linda criatura, hermosas mujeres. Saludos especiales a la señora Lucita. Ay, Rosita, tan chula. Bueno, iguales todas, ¿verdad? Gloria Vega Vázquez, Maura Macías Montañez, Maurita, María Concepción Ortega, Conchis, Conchita, Jaime Serrano, Margarita Sánchez, José Antonio Huizar Lozano, Silvia Ibáñez Rosales, Luz Lares Grano, Hildelisa Herrera Lichita y Agustín Soto Quiroz. A todos ellos un abrazo muy especial y nuestro cariño y agradecimiento. Mira,
profesor. Muchas gracias. Bien, pues continuamos dándoles esta pequeña información, porque del barrio de Chihuahua hay mucho tema para varios programas, hay mucho que investigar y hay mucho que ver. Entonces, bueno, yo quiero darles datos así muy específicos para que ustedes también estén enterados. Me comentaban que la capilla, la nueva capilla, la que está construida, que está dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, empieza su construcción el 4 de junio de 1967 y concluye el 10 de mayo de 1968. Su fiesta comienza, su novenario comienza un día después de que se hace el novenario de a la Virgen de Guadalupe en el Templo de San Luis. Termina el 12 de diciembre y el novenario de Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe del barrio de Chihuahua comienza el día 13. Y así se hace el novenario hasta el día 22 de diciembre. Me comentaba la persona que me informaba de cuándo se construyó, pues que anteriormente se hacían peregrinaciones y diario se hacía una kermés, y lo que se recaudaba de fondos de la venta de lo que se, de los antojitos o lo que se vendía en la kermés, pues era también para mejoras de la capilla. Ahora dice que ya no se hace, únicamente se hace una peregrinación, se reza el rosario y únicamente hay misa el día que se empieza el novenario y el día que culmina. Ese día pues se quema pólvora, castillo, y se hace una kermés, pero ya no se hace a diario. Pues comentaba con tristeza, ¿verdad?, de que estas tradiciones se han ido perdiendo poco a poco y que ojalá se volvieran a retomar. Como lo comentaba la maestra Clemen en su exposición, pues consideramos también que es muy importante este barrio, porque ahí se dieron cita varias personas, tanto del barrio de Chihuahua como de Colotlán, al instalarse los lavaderos, porque ahí se iba a lavar, porque hasta ahí llegaba el agua potable, porque ahí estaba el pozo. Pero ya el barrio de Chihuahua carecía de instalaciones de agua potable, entonces pues se aprovechaba el agua que llegaba hasta ahí para que personas tanto de Colotlán como del barrio de Chihuahua fueran a lavar, inclusive a bañar a sus niños, y me comentaban que algunas mujeres después de lavar también se bañaban ahí. Pues son datos que curiosos, ¿verdad?, de que pues también que nos gusta enterarnos. Esos otros datos que quiero darles también son muy importantes, porque el barrio de Chihuahua pues carecía de los servicios más básicos, que es el agua potable, drenaje y luz eléctrica. Entonces, pues algunos presidentes, viendo esta problemática que había, empezaron a hacer este tipo ya de instalaciones y mejorando ya el barrio de Chihuahua en cuanto a servicios. Me comentaban aquí que la luz eléctrica se instala en el periodo del licenciado Antonio Sánchez de León, que fue de 1974 a 1976. Él fue quien gestionó que se instalara ya la luz eléctrica en el barrio de Chihuahua. Después, ya en la administración del licenciado Renato Haro, es cuando ya se comienza a hacer el drenaje, que para ellos también ya era muy importante contar con este servicio. Y ya en la administración del licenciado Ávila Mares, de 1983 a 1985, es cuando ya se instala la red de agua potable y ya las personas podían contar con este servicio en sus casas. Posteriormente, la administración del maestro José Luis Carrillo Sandoval, en la primera admisión 2004-2006, él fue el que mete el primer adoquín y empiezan ya a ampliar lo que era el callejón de la Alameda, pues ya se amplía y se mete el primer adoquín, y pues ya tristemente la Alameda pues desaparece, ¿no? A como está hasta ahorita, hasta la fecha, que ya pues es una calle amplia por donde pueden transitar vehículos, pero ya de aquel paseo tan bonito que recordábamos de los Álamos, y que inclusive anteriormente en las primeras ferias regionales que había aquí en Colotlán, ahí se instalaba la exposición ganadera, ahí se ponían los corrales, y pues era un paseo muy bonito porque pues había mucha sombra, la gente no se asoleaba, acudía a ver la exposición y estábamos pues protegidos por los Álamos. Pues todo esto, pues el progreso, como ya vemos, pues bueno, es una manera de ir progresando en nuestro pueblo, y pues este paseo se termina y ya se hacen otras instalaciones.
La urbanización
llega y pues bueno, este paseo tan bonito se pierde. Yo recuerdo de niña pues que nos llevaban a comer a las huertas del barrio de Chihuahua, y una de las que más recuerdo precisamente es la de don Felipe Muro, donde pues los jueves, como se acostumbra a cerrar el comercio, y los domingos se organizaban tardeadas, y familias de Colotlán a que llevaban amistad pues se invitaban o nos reuníamos, y entonces nuestros papás pues nos llevaban a comer para tener una convivencia familiar, y pues nos juntábamos muchas familias, ¿verdad? Sí. Esos son recuerdos muy bonitos de mi infancia que yo creo que ustedes también recuerdan. y que para nosotros era un paseo muy bonito, y que aparte de ir a comer naranjas o que si era temporada de membrillos, pues uno iba a los membrillos. Y había temporadas en las que todo Colotlán hacía cajeta de membrillo porque se daba el fruto
había
en la huerta, y entonces las señoras pues compraban y hacían su cajeta de membrillo, y después cada una regalaba a sus amistades este rico postre. Sí. No sé ustedes si quieran comentar algún recuerdo que tengan del barrio de Chihuahua.
Pues yo me acuerdo mucho que mi mamá nos llevaba con la señora Mari, mamá de Lupita, no recuerdo su apellido, que está casada con José, el fotógrafo, José Cortés.
Ah, sí.
Siempre vamos con Mari. A mí lo que me llamaba mucho la atención, como describo en mis recuerdos, es primero entrar por lo de la alberca, admirar aquello. Me daba como envidia porque muchos niños sí estaban ahí, varones, bañándose, y pues nosotros no nos permitían, qué esperanzas. Nomás a la pasadita veíamos así. Y ahí continuar con la admiración porque era todo tan embelesante. Caminar bajo de la sombra de los álamos y hacían un ruido así tan bonito que temblaban las hojas. Y se observaba el plateado de las hojas con lo verde, como si fuese un destello de luz de las estrellas. Una cosa tan linda. ¿O será porque la inocencia te obliga a verlo así? Después continuábamos con las huertas. Me acuerdo que al principio había una huerta que creo que era de Don Rafael, que era taxista. Don Rafael, que le decíamos la guacha. Tenía muchas cañas. Y yo, de viva voz de muchos hombres que ahora ya son adultos, Reyes Flavino, que se quisieron robar siempre una caña y nunca pudieron. Pues era muy, muy tentador todo lo que había. Yo creo que todas las huertas sufrieron ese tipo de asaltos infantiles.
Sí, ¿verdad?
Y había también, me acuerdo, en algunas huertas, cajones de miel de abeja. Porque yo me imagino que por la floración de los azahares generaba pues esa productividad respecto de la miel. También otro recuerdo bonito es de que una hija de doña Mari se subía a lo más alto de los aguacates y nos decía, cáchalos, Lucita, cáchalos. Y pues yo andaba a las mismas a ver cuántos aguacates agarraba. Y pues ya de lo que ella lograba pues recolectar, hacíamos en el vestido así, como eran unos vestidos muy anchos, en el vestido así lo que nos cupiera, pero allí iba incluido limas, sidras, naranjas, si era tiempo de duraznos, pues de duraznos o de granadas. Y ya después mi mamá le decía a Mari, ya nos vamos, dice, porque vamos allá a la huerta de otro señor, no recuerdo su nombre, pero era más adelante, y allá mi mamá compraba rábanos, cilantro, altamisa. Yo no sé por qué le gustaba mucho esa planta de altamisa, pero ahí había de todo. Por eso yo tengo ese recuerdo tan vívido de todas las hierbas de olor, porque nada más en Chihuahua había, y en todas las épocas del año. Y no se diga en el mes de mayo, qué hermosura. Aquellos surcos enormes, para mí eran enormes, porque yo era muy niña, de las gladiolas, las bolas de hilo, los margaritones. Y todas las maestras del catecismo que agarraban el día o días consecutivos para el ofrecimiento de flores, pues iban obviamente y se surtían al barrio de Chihuahua. Ese es otro recuerdo muy lindo, muy lleno de alegría, muy lleno de colorido.
Sí.
Que ya no... Pues ya no lo he vuelto a ver, ya no, ya. Porque la urbanización pues tomó sus, sentó también, sus reales
yo
ahí.
Yo también tengo recuerdos. Nosotros tuvimos una amiga que era Juanita Carrillo. Ella era muy conocida por toda la gente del pueblo porque recorría las calles cargando sus macetas que andaba vendiendo, o también fruta de su huerta como naranjas, limas, limones, sidras también. Y tenía la particularidad de tratar de aplicar en sus conversaciones palabras de léxico muy refinado, y luego resultaba que la aplicación que hacía de esos términos pues no eran propios,
no eran congruentes,
y entonces pues las personas soltaban la carcajada. Recuerdo que en una ocasión saludó a mi tío Herminio, que había venido, le dio muchísimo gusto porque vivieron, ella era de Cartagena, y en una ocasión que fueron mis abuelos y mis mamá y mis tíos, ella se quiso venir con ellos a vivir aquí, y cuando llegó a la casa, no le dieron permiso. Parece que tenía problemas, no era huérfana, pero parece que tenía problemas con sus papás, con su tío que la era su...
Que la había adoptado.
Entonces, ella de todas maneras, sin permiso, se vino a salirle la delantera a ellos que venían en burros o caballos, y ya llegó aquí. Pero ya otro día decía que se sentía muy encajonada.
como enclaustrada.
Y entonces, pues mucha amistad salió de a casarse de la casa de, con mi mamá.
Ah, qué bonito.
Y platicando con mi tío Herminio, que acababa de venir de su donde estaba, le dijo, ya estaba casado y ya tenía algunos de sus hijos. Y al despedirse le dice, oye, ¿me saludas a tu esposa y a tus hijos? Aunque no tienen el honor de conocerme. muchísimos detalles. Nos invitaba muy seguido a pasar el día a su casa. Y pues nosotros, ella tenía una hija Concha y un hijo Tacho. Ellos todavía viven. Entonces toda la mañana jugábamos con Concha y con Tacho también, haciendo columpios en los árboles y pasándolas lo suave. A la hora de comer, pues era la cocinita chiquita, y con leña pues había mucho humo. De todas maneras la comida nos sabía riquísima, porque ella había torteado con sus manos
las tortillas.
Ajá. Y entonces pues era gratísimo para nosotros esa
claro,
invitación.
Claro.
Nos salíamos, ya terminábamos de comer y nos llevaba a pasear por todo el callejón, al río. A veces nos metíamos al río a bañarnos, a veces nada más caminábamos. Y pues todavía es un recuerdo gratísimo. Y esa señora pues también tenía su huerta ahí en lo que era la... A la bendición de la capilla asistimos porque ella nos había invitado. Entonces, pues también guardo recuerdos gratísimos de la infancia de ese...
Diríamos que son recuerdos que cincelan el alma.
Así
sí.
Es.
Uh-huh. Sí.
Corte.
Bien, pues vamos a un corte y regresamos con charlas de café con el tema del barrio de Chihuahua.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Regresamos con charlas de café con el tema Barrio de Chihuahua. Les recordamos que el teléfono es 99-242-33. Agradecemos también los saludos de las personas que tan amablemente nos siguen por Facebook. A la señora Patricia Robles Castañeda de Las Huertas nos comenta que el pulque, las naranjas, duraznos y membrillos. A José Márquez, gracias. Marta Márquez, saludos para las tres de parte de la Chata Ortega y Yolanda Márquez, que se comunicaron vía telefónica. María del Rosario Alarcón Quintero, Nico del Real, Héctor Gándara Salazar, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, estar escuchando este programa. Aquí hay una, me corregían, ¿verdad?, de que el licenciado Sánchez de León no estuvo del 74, como yo lo había mencionado, sino que fue presidente en 1970. Sí, yo tuve ese dato de un libro, pero pues sí, también hay errores, ¿verdad? Entonces pido una disculpa y corregimos este dato. Pero sí sé que él fue quien instaló la luz eléctrica en el barrio de Chihuahua. Y para comentarles también, bueno, de otras personas que habitaron en el barrio de Chihuahua, una familia Sataray, Reginaldo Sataray, pues que también él se dedicaba a la producción de hortalizas, como que era calabacita, zanahoria, cilantro, rábano y varias legumbres más. También había familias que se dedicaban también al cultivo de las flores, como ya lo mencionó Lucita y la maestra Clemen. Y también quiero mencionar que para el Día de Muertos también se cultivaba la flor de cempasúchil, que llevaban también al mercado a vender. Hace poco, en la Semana Cultural del mes de agosto, yo hice una presentación de lo que era el antiguo mercado Hidalgo. Y ahí comenté precisamente de la importancia que tenía el barrio de Chihuahua para la producción de alimentos, y que en el mercado pues casi no se traía nada de fuera, sino que todo lo que se cultivaba en las huertas de Chihuahua y en Santiago y en las comunidades de el municipio de Colotlán, pues se traía a vender al mercado, y esto ocasionaba pues que los precios fueran más bajos, ya que no se pagaban gasolinas ni fletes por traer la mercancía de fuera. Entonces, estas huertas y estas personas que habitaron en el barrio de Chihuahua y que producían estas hortalizas, pues beneficiaban a Colotlán con los alimentos básicos, que eran más económicos, y también ellos se beneficiaban con la venta de estos productos. Entonces, bueno, pues era como un círculo, ¿verdad?, donde la economía de Colotlán pues giraba y no
circulaba aquí mismo.
Se consumía y se compraba aquí mismo, y pues todos resultábamos beneficiados. También me comentaban que para ir a Santiago, también el antiguo camino para ir a Santiago, tenían que pasar por el barrio de Chihuahua. No, si no querían salir por la carretera, entonces se iban por el barrio de Chihuahua, uh-huh, y de ahí ya se iban a la comunidad de Santiago Tlatelolco.
Ahí me tocó,
que todavía hay esa brecha, esa travesía. Sí. Uh-huh. Todavía existe esa travesía. Y bueno, comentando también de la Alameda, hay personas que recuerdan que la Revolución Cristera, una señora que ya falleció, pero que se acuerdan las personas de ahí que comentaba, esta señora que se llamaba Juana Pacheco, que en esos álamos colgaron a muchos cristeros, y que ella recordaba y les comentaba a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos, que en la Alameda se colgaron a muchos cristeros.
Ay, Dios mío.
Entonces son recuerdos gratos, pero también son recuerdos tristes de
esa Alameda. Pues más bien recuerdos históricos, ¿no?
Históricos. Recuerdos históricos que ahí
pero pues, muy tristes, muy lamentables.
Muy y lamentables. Para también alegrarnos un poquito, pues también ahí se cultivaba el maguey, de donde se sacaba el pulque y el aguamiel. Y me comentan que este señor que tenía una pulquería ahí en su casa era el señor Ramón Alejo, y que su local estaba donde está ahorita el pozo de agua potable. Entonces él ponía unas mesas largas, uh-huh, y unos bancos, y ahí los domingos o los jueves que no se trabajaba el comercio, pues se iban a tomar pulque, y ahí llegaban los grupos de música de cuerdas, uh-huh, o de viento, y se ponían a tocar, y ahí se armaba ahí pues una tardeada bonita,
sí, pero
y se consumía el pulque.
Eso fue ya muy, muy acá, porque sí, cuando yo era niña vendían pulque más allá de, uh-huh, en otras huertas, pero yo no recuerdo los nombres de esas personas. Pero de hecho había otras personas que ya habían incursionado.
Sí, dice que habían dos o tres pulquerías, sí, pero que este señor era el que ponía mesas y bancos, y entonces pues ya llegaban.
Vamos
ahí,
a decir que él, por ser más reciente, más contemporáneo,
ya se alegraba la
¿verdad?
Tarde, o a las personas que, ajá, gustaban del pulque, pues ya les alegraba el momento.
Quizá tú,
con algún
tú,
grupo de música.
La persona que te aporta los datos es muy joven, y solamente
sí, sí es
se
joven,
remite al conocimiento de lo que él vivió, lo más reciente.
Sí. Pero como les comentaba, bueno, pues el tema del barrio de Chihuahua es como para unos dos o tres programas más, y bueno, queremos comentarles si están también de acuerdo mis compañeras, que nos gustaría seguir con el mismo, ajá, tema, a lo mejor el próximo programa u otro, y también tener invitados a personas que viven o que vivieron en el barrio de Chihuahua, ajá, y que nos puedan comentar de lo que ellos vivieron y a quienes conocieron,
claro,
¿verdad?, y de la importancia que tenía para ellos este barrio
y
tan
otro,
emblemático.
Otro, una emoción, otro dato que quisiéramos, si alguien tiene conocimiento, aparte de la exposición de hechos que nos da la maestra Clemen, de por qué se le llama barrio de Chihuahua, pues sean bienvenidas sus...
Sí, si alguien tiene conocimiento de esto, pues nos gustaría, uh-huh, que lo compartiera, sí, para nosotros también.
Puede haber sido porque en ese tiempo quedaba Chihuahua retirado del centro, del núcleo de habitantes del centro de Colotlán, y cuando uno es niño y muy enfadoso, me imagino que por estar lejos le pudieron haber dicho, váyase a Chihuahua. ¿Y dónde es? Pues allá en las huertas. Puede haber sido también, ¿verdad? Porque se dan a veces...
Hay la posibilidad.
Sí, uh-huh, váyase a Chihuahua. Ahora hasta dicen, váyase a Chihuahua a un baile.
Sí, sí.
Puede ser que todo tenga un origen, sí, pues también chusco,
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Yo también quiero hacer mención, me platicaba Flavino de que había una casa muy al fondo, casi para llegar al río, que se llamaba la Casa de las Palmas, pero que él no recuerda bien a quién perteneció. Muy posiblemente fue de don Santiago Alejo, y que era una casa que, pues, muy bonita, y que tenía dos palmas como adorno en el frente, y que por eso se conocía como la Casa de las Palmas. Pero yo, a mí ya no me tocó conocer esa casa. Yo era muy niña también cuando, a instancias de la maestra Rosalba Moreno, que yo no sé por qué azares del destino nos llevaron a un día de campo allá, porque la maestra no era muy amante de salir, no. Y nos llevaron a un día de campo donde disfrutamos de maravilla, que me acuerdo que Irma Ramos, tan linda, me convidó una torta, las que ella llevaba, porque yo casi me fui a escondidas y sin nada que comer. Entonces Irma me dijo, tú no te apures, dijo, yo te doy una torta. Y la pasamos de maravilla.
Hija del profe Tules, Ramos.
Tules Ramos. Y linda muchachita, era hermosa, parecía muñequita. Y también recuerdo que yo me enamoré desde entonces de los árboles de granado, porque había en esa huerta donde nos llevaron al paseo un granado que hacía las veces como de casita. Y era fascinante meterte abajo de esa sombra de los granados en flor. Y qué colores tan encendidos, tan maravillosos el color de las flores. Y esconderte y meterte abajo de aquella casita te generaba una serie de fantasías de cuento de hadas, como que de aquí yo no me quisiera ir, esta es una casita fabulosa. Me imagino que cada niña que tuvo la oportunidad de experimentar esas experiencias, se remite a estos recuerdos.
Pues así es. Entonces, pues bueno, vamos a continuar el siguiente programa con el mismo tema. Vamos a tratar de encontrar personas que quieran venir al programa para que nos platiquen sobre el barrio de Chihuahua. Y algo que les quería comentar, hasta un poco chusco, que cuando uno es niño, pues vive las cosas de una manera diferente. Y yo recuerdo de la alberca de don Toño Maldonado, pues que éramos niños y nosotros lo que queríamos era meternos al agua. A veces el agua ya estaba verde y con lama, pues no nos importaba. Y decimos, no le hace, nos metemos a nadar, hasta le hacíamos así a la lamita y nos metíamos a nadar con tal de nadar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya les platicaremos en el siguiente programa de todo esto que disfrutamos también ahí en esos baños.
Oye,
de don Toño Maldonado.
Don Toño.
Y bueno, pues continuamos para el siguiente programa. Yo me despido, muchísimas gracias por sintonizar Radio Universidad en Charlas de Café, mi compañera Rosita.
Ay, muchísimas gracias, y se nos iba pasando a saludar al señor que está acá atrás dándonos.
Sí, muchísimas gracias.
Diego, Diego León, discúlpenos, no nos vamos a ir sin darle las gracias, y obviamente a nuestra anfitriona, nuestra locutora
responsable de este programa,
la señora Ana Cristina Pinedo Castañeda. Muchas gracias. Y a mis compañeras, maestra Clemen, Lucy, muy bonito, muy hermoso su programa que preparar, muy lleno de detalles bonitos. Esta es nuestra tierra, compuesta de detalles así.
Muy amable, muchísimas gracias. Para mí también es un placer estar aquí y agradecer a Diego León, pues, su gentileza de estarnos
sosteniendo allá tras bambalinas, sí.
Las bambalinas, y a Ana Cristina, que es tan gentil también en invitarnos y soportar aquí nuestras breves charlas.
Muchas gracias.
Muy amables. A todos los de Facebook, muy amables, y gracias por sus saludos tan lindos. Y obviamente todos los, a la audiencia de radio, muy amables. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.
No, de antes, Lucila. Y de entre luz.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. We'll be right back.